En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina. Julián Agulla, buenas noches. Oye, Cataluña, más cerdos que personas. Yo no lo digo, lo ha dicho Pacma, muy acertados o no, porque 20 pues millones
titular,
de cerdos... No, calla,
titular,
calla, voy a explicar.
Tiene su porqué,
voy a explicar, que si no me meto en un charco. 20 millones de cerdos que se crían al año en Cataluña para el consumo humano. Y ellos han aprovechado, que está ya la campaña electoral.
No te digo nada.
Qué barbaridad. Bueno,
es que además han mezclado cerdos en los charcos, que suele ser también habitual
también,
en ese tipo
también.
De comentarios.
Y otra de las noticias que... Es que la semana pasada precisamente hablábamos de ello, ¿no? De la escuela taurina y Carmena, que, bueno, no, la va a mantener y se la ofrece a Cifuentes. Dice, bueno, pues mira, para ti, tú que eres tan taurina...
Sí, bueno, pero lo que le ha ofrecido, por lo que yo tengo entendido, sin haber indagado mucho, es las instalaciones de la venta del Batán. Para que la gestione, que no estaría mal. Dentro de todo el desaguisado no estaría mal. Eso a lo mejor los toreros están más enterados por los comentarios que se puedan hacer, pero esas instalaciones del Batán, que yo ya vengo diciendo que en alguno de los plenos alguien tendría que decirle a la alcaldesa que mucho cuidado con tocar lo que hay allí.
Ya.
No está declarado patrimonio, pero es que ese patio de mayorales con todos los azulejos de todos los toros premiados, eso no puede desaparecer, ahí no pueden meter la piqueta, porque
ya.
Eso luego es no se puede reconstruir, eso no es como una caseta de estar de obra, que la quitas de aquí y la pones allí. Entonces alguien tendría que decir que eso hay que conservarlo. Si le cede las instalaciones, previo acuerdo, previo pago, previo contrato, pero por lo menos que se mantenga tal cual, ¿no?
Bueno, veremos a ver qué pasa, que este tema va a ir para largo y lo decíamos la semana pasada, que estoy muy bien acompañada esta noche. Está con nosotros Sebastián Ritter, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Sergio Aguilar, buenas noches.
Buenas noches.
Que hace un montón que no venías.
Hacía mucho, sí.
¿Verdad?
Hacía mucho.
¿Estás más delgado?
Sí.
Sí. Bueno, siempre has sido delgado, ¿verdad? Pero estás...
¿Pero eso es bueno o malo?
Eso es bueno.
Ah, vale, genial.
Hombre, yo creo que sí.
Eso provoca envidia, sobre todo en las mujeres.
Efectivamente, ahora se lleva mucho eso de estar
fino, fino. Los
tipos
de los toreros a las mujeres le volvemos...
No, hombre, pero eso es porque entrena y está en forma. Y Alfredo Arévalo, que metí en la mesa llena de fotos, y a cuál más bonita. Alfredo, buenas noches.
Buenas noches, es un placer estar con vosotros.
¿Qué fotos estas? Que no veo al torero realmente, es una acogida, ¿no?
Sí, pero no quise que se viera al torero.
Claro, es que no se ve, se ve como todos los que están ayudando, los compañeros y los banderilleros, pero...
Es la foto, bueno, pues que he tenido la fortuna de ganar este año con Exequo, con...
Ah, esta es la foto ganadora, Alfredo
Arévalo, de
Plaza
1. Plaza
1,
este
eso
sí.
Es, está con nosotros por eso. Ah...
Y entonces lo que quería representar, bueno, Andrew Moore lo que hizo fue sacarle pues el torero como si fuera un Cristo yacente. La verdad es que la foto era muy impactante. Sin embargo, yo no consideré, cada uno tiene su forma de verlo, y yo no consideré oportuno pues que se debiera, después de lo que los dos años tan duros y difíciles con lo que ha pasado en el mundo del toro,
desde luego,
que sacar todavía un poquito más de una situación,
o sea,
parecida.
Fuera del sensacionalismo,
lo que yo quería,
¿no?
Y del morbo. Lo que quería era ver y demostrar en los tiempos que corremos pues la unidad del mundo del toro. La foto es como piramidal.
Es muy simétrica, forma
sí,
un triángulo,
sí,
¿verdad?
Es que es muy difícil conseguir. O sea, yo creo que para hacer fotografía tienes que tener la suerte de estar en el ángulo, en el sitio, y que se te brinde la oportunidad. Y esta fotografía, por ejemplo, pues a mí me llamó mucho la atención. Y mira por dónde coincidimos, Andrew, de una manera y yo de otra. Y nos hemos llevado el premio a medias, entre los dos.
Ah, mira, claro. O sea, por un lado la que se ve todo...
Sí, a él se le ve. Yo tengo la secuencia anterior y posterior. O sea, yo tengo las fotos en las cuales pues el torero es muy desagradable porque le están...
Ya, pero ¿qué torero es? Es que no me he enterado.
Pablo Aguado.
Ah, Pablo Aguado, bien.
Una novillada a principio de temporada.
Sí, pues mira, a los toreros se la quiero enseñar. Sebastián, Sergio, fijaos. ¿Qué os parecería a vosotros mejor como toreros? Una foto... Bueno, además tú, Sergio, que has tenido unas cornadas...
Alguna que otra.
Alguna que otra llevas.
Sí.
Y algunas también en la cara, ¿no? En el cuello,
sí,
fue, ¿verdad?
Sí.
Y que son muy espectaculares, entre comillas, a la hora de fotografiarlas. ¿Qué preferiríais en ese caso? ¿Un respeto, como ha hecho Alfredo? ¿O, bueno, se tiene que ver la cruda realidad?
Pues las dos caras yo creo que son importantes. Tanto
sí, ¿no?
la realidad, ¿no? De lo que es una cornada fuerte, donde hay sangre, donde hay, pues... Pues es una imagen muy, muy brutal, se tiene que ver también. Yo creo que bueno, es así el mundo del toro, es así de duro y no pasa nada. Nosotros que somos los que la sufrimos en este caso, a mí por lo menos no me importa que se vea. A lo mejor, por ejemplo, en televisión, pues sí,
los
que
vídeos, ¿no? Igual.
Los vídeos igual, pues el repetir una imagen 20 veces pues no, quizá no sea necesario, ¿no? Pero bueno, es algo que está,
y sobre todo lo hemos visto con la muerte de en el caso de Víctor también pasó, ¿no? Que el caso de su muerte lo pusieron una y otra vez, una,
bueno,
y otra vez.
Están poniendo todavía. Yo sí lo veo diferente. Están poniendo todavía.
Y era Sebastián, sí.
Y bueno, yo creo que también ha sido eso importante, ¿no? Porque parecía ser que, como hace mucho tiempo no moría un torero, el último fue Maestro Gillo hace 30 años, ¿no? Pues parecía que ya no...
Que no iba a pasar,
que esto,
¿verdad?
No, que esto era un juego, ¿no?
Es que hemos tenido un año.
Gracias a la medicina que ha avanzado tanto, por ejemplo, el maestro Sergio le pegaron una corda muy fuerte en Bilbao en el cuello, que le hablabas, que si no hubiese sido por los médicos hubiese fallecido, ¿no? Entonces, esta profesión es así y, bueno, estoy totalmente de acuerdo con él, tanto una faceta como otra, y que es importante mostrarlo. Hombre, ya cuando se es en todo en la vida, cuando ya se meten en repetir y en repetir y en repetir, pues no
tiene ningún sentido,
no tiene ninguna lógica, pero
claro. Yo las secuencias de Paquirri que todavía las siguen poniendo a mí me parece ya excesivo.
Claro,
excesivo. Bien está el recuerdo, pero el recuerdo es una cosa y las imágenes son otra. Y sí que es verdad, decía Sergio, lo de la fotografía, yo prefiero la fotografía. Sí, el
fotografía video, es un instante,
es
¿no?
el instante, no es el tan... momento. El vídeo, yo me acuerdo un día Robleño, un toro, os acordaréis, de Victorino Martín, que le echó por los aires, le pegó dos volteretas. Sí. Y además no le dejaba caer al suelo, según caía le pegaba otra voltereta.
Por cierto, Robleño con Ángel Guzmán, ¿no? Que vuelven,
sí,
después
vuelve
de
Ángel Guzmán, después
cuántos
de mucho
años.
Tiempo. Pues a lo mejor en bien, esa ya, época le apoderaba Ángel Guzmán, pues las estuvimos viendo en televisión y mira por dónde, en realización casi nunca repiten imágenes. Pues ese día se las repitieron otra vez y las estaban repitiendo otra vez y dijo, por favor, no me las repitáis más veces,
claro,
que me estoy poniendo malo.
Claro
porque son momentos, es volver otra vez a revivirlo. Quizá la fotografía lo que te hace es la secuencia del momento,
sí,
pero no revivirlo con esa el impacto que hace el vídeo, ¿no?
Sí.
No, quería comentar que la fotografía, bueno, esta lo que quería yo representar es la unidad del mundo del toro.
Sí, sí.
Cuando
no,
ellos
no.
están, cuando se necesitan unos a otros, aunque luego parezca tan insolidario el mundo del toro entre vosotros mismos los profesionales.
No, pero
lo
en la plaza
es,
están muy comprometidos
pero,
unos
pero,
con otros,
sí,
claro.
Exactamente. Ellos son compañeros y saben lo que hay delante y tienen que ayudarse. Entonces lo que yo quería era simular eso en una sociedad en la cual cada vez hay más desunión, cada vez recibimos más críticas los aficionados, que vean, pues eso, la unión que entre ellos hay, lo duro que es esto, porque eso refleja la dureza, pero yo no quería sacar al torero inerte, estaban sacando la lengua por si tenía, es decir, tengo toda la secuencia, pero no lo creí conveniente, es simplemente una opinión. Pero
en el mundo, hecho del respeto.
Claro, lo he hecho del respeto.
Y aparte de eso, Alfredo, es que en esa secuencia lo que se ve es la unidad para
eso
ayudar
es lo que
al compañero,
reflejar,
pero por otro lado hay otros que no salen en la foto que están llevándose al
claro,
toro,
es decir, que
hay toda una gente alrededor tratando sea lo menos posible. ¿No?
La fotografía taurina yo no la concibo. Para mí, no la concibo como este tipo de fotografía, de las cogidas, de todo eso. Yo concibo la fotografía taurina como intentar plasmar, es un arte, por supuesto, y el intentar plasmar lo que vosotros los profesionales queréis reflejarnos a través de lo que vosotros hacéis en el ruedo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que esa plasticidad que existe delante del toro y demás es lo difícil, y transmitir a través de una fotografía vuestras propias personalidades delante del toro, yo creo que eso es lo difícil. Esto no tenemos más remedio que sacarlo, porque yo tengo fotografías de cornadas y de cogidas,
sí, claro,
verdaderamente brutales. Uh-huh. Pero no es eso lo que a ti te gusta fotografiar.
Cuando,
no tienes más remedio que hacerlo.
Cuando os veis, porque bueno, Sebastián, también has tenido cornadas y... Cuando os veis en las fotos, cuando veis los vídeos, ahora vamos a repasar la temporada, creían que hemos venido aquí a hablar de las jornadas,
no, ahora hablamos de eso,
claro. Pero cuando os veis, claro, yo creo que eso tiene que ser muy impactante. Yo recuerdo, por ejemplo, a Sergio, que siempre que te veo te lo digo, que nada más recibir esa cornada en el cuello, te ibas al toro otra vez, ¿no? Que te tenían
que
agarrar, y yo aquello me pareció como diciendo, pero Dios mío, ¿no? Y me contabas que no lo sientes en ese momento, es tan subido el de adrenalina,
sí.
¿Qué os pasa por la cabeza cuando veis esas imágenes?
Yo ahí en esa en concreto en Bilbao, lo que me pasó es me había pegado ya una conada en la pierna y pude continuar. Y luego, con la otra conada en el cuello, mi intención era continuar, pero no pude porque ya no podía respirar, porque
claro,
salía la sangre por la boca y por la nariz y
tremendo.
No podía.
Es que a lo mejor
pero la intención nuestra, claro, siempre es la de seguir.
Aquí está Sebastián. Fíjate, Esther es tú, no sé qué día es, lo sabrá.
Sí, fue el 12 de octubre.
Ah, mira, pues el 12 de octubre.
Lo que decías tú antes, yo tengo 5 cornadas, una de ellas muy grave en Arnedo, y fue tan grave que me metió 30 centímetros hasta el abdomen, me la metió por el escroto, y yo no sentí en ningún momento nada. Yo lo que quería era torear, de hecho me quedé una hora en la plaza y no, y cuando llegué, pues el médico, claro.
O sea, no hay dolor en ese momento.
Yo por lo menos, hombre, lo que sientes es ahí tienes tantas cosas en la cabeza, estás como una olla a presión ahí que... De la cornada, yo por lo menos nunca he sido consciente, yo no sé...
Hay médicos que dicen que son igual que las heridas de bala, es decir, el impacto tan como es tan fuerte que no te deja sentirlo, hombre, a menos que sea pues gravísimo, ¿no? Pero ese impacto es tan fuerte, la entrada del pitón, por lo visto, incluso cauteriza.
Yo veo una de ellas que sí me dolió mucho porque me rasgó el fémur.
Claro.
Ah, claro.
Y esa sí fue dolorosa,
Sí.
La verdad.
Pero bueno,
que ha sido menos con nada.
Vamos a hablar
de temporada. Es que Alfredo Arévalo se ha llevado el premio. Se ha llevado el premio por una fotografía de una cornada.
Y estoy yo aquí,
venga a darle.
No, además la foto, claro, manda otro mensaje, que no es el de...
Sí, es otra cosa.
Manda un mensaje de...
Compañerismo.
De compañerismo. Y entonces eso es lo bonito y por eso la ha ganado.
Es verdad, es verdad.
Yo hay comentarios, cuando hay así alguna acogida o algo, hay comentarios en las gradas de... Es que si hubieran estado colocados, es que yo creo que todos los que están de luces en el ruedo están donde creen que deben estar.
Otra
cosa es que en el momento que se produce cualquier voltereta, cualquier cosa, se tarda en llegar, no es ipso facto, no puedes chascar los dedos y presentarte allí.
Y lo que hablamos de la solidaridad, que nosotros somos todos compañeros, pero muchos no nos conocemos, porque el mundo del toro es muy grande y yo tengo compañeros que no los conozco, no tengo relación ninguna con ellos. Y uno es capaz de salir a cuerpo limpio, a jugarse la vida, a hacer un quite a cualquier otro...
Sí, que no es decir que sea tu primo, tu hermano, tu amigo del alma. Es que es un...
Entonces eso tiene muchísimo mérito y lo bonito que refleja esa foto del premio es eso, ¿no?
Sí, de hecho a mí me pasó en el 2000, hace 2 años con Curro Díaz, que yo soy amigo de él tal, pero... cuando tú estás en el callejón no piensas si es amigo o tal, sales porque tu instinto
te lleva que tienes que ir.
Y luego le pegaron una voltereta muy fuerte a Garrido, que no lo conozco de nada, y también. Claro, como ya me habían parado, pues ya no.
¿Cómo ha ido la temporada, Sebastián?
Bueno, pues mira, ha sido una temporada complicada, desde hace un par de años ha venido siendo muy complicado, concretamente desde que muera Antonio Corbacho, ¿no? Que todo estaba como un poquito encaminado a lanzar mi carrera y tal, que ese año había quedado yo triunfador de San Isidro en el apartado novilleros, pues un poco fue pues muy complicado. Gracias a Madrid no me quedé totalmente parado, ¿no? Porque esos primeros años en la única plaza donde toré fue en Madrid. Luego yo tengo algo importante también, que es América, que gracias a América pues puedo torear, puedo rodarme, no todo lo que quisiera, pero bueno, pues este año pues por lo menos he vuelto a meter la cabeza en plazas importantes como Madrid y Azpeitia, que se volvieron un poquito a hablar de mí.
Sí.
Azpeitia creo que fue muy importante con la corrida de toro de cuadri. Yo no había matado una corrida así.
Imagínate,
en Azpeitia ha quedado la cosa de que vuelva. De que vuelva a cuadri como ganadería y que vuelva a Sebastián Ritter.
Sí, que me dieron un premio y tal. Entonces, pues importante. Luego llegué a Madrid, pues eso, con una corrida en el año, con la dificultad que es Madrid.
Y una, claro.
Sí, una. Ya llevo yo 6 tardes en Madrid y cada vez... pues parece que cuesta más, ¿no? Y cada vez el público te exige más, que está perfecto. Y bueno, pues este año pues me tocó un toro que lo toré pues a placer, ¿no? Que fue el primer toro. Pues con los fallos normales, ¿no? De alguien que está sin rodar.
Ya.
Ese toro lo pinché. Y luego el segundo toro, pues fue un toro que me permitió pues, un poco hacer todo lo que siempre he tratado de llegar a hacer a Madrid, que es tratar de arrimarme, ¿no? Ahora estaban viendo las fotos las muy buenas fotos que hizo.
No, con los pitones en...
Y la tarde esa de Madrid, Sebastián, yo saqué una sensación... Bueno, el público de Madrid, como es muy complicado entender las reacciones del público.
Pero él
público,
ha dicho, el público exige, perfecto, sí, pero sí, no, ha sido
está
muy
bien.
Políticamente
no,
correcto,
pero, no,
me
si a mí me, no, yo no voy por la exigencia, que me parece bien. Es la reacción que tuvo el público cuando Sebastián estaba en un momento en el que quizá el toro no tenía más posibilidades que estar muy cerca de los pitones. Es decir, no era un toro de distancia. Y sin embargo, ahí el público reaccionó. En otras
no
ocasiones
ven, sí.
En otras ocasiones reacciona muy a favor y favorece al torero.
Sí,
y da esa sensación de que el valor está llegando al tendido y se le da importancia, y en otras ocasiones se le ve más distante, más crítico con esa actuación. Y yo creo que ahí Sebastián estuvo tremendo de valor.
Eso
que
se
es
nota
algo,
desde
que es algo
el
que...
ruedo, ¿no? Entiendo.
Sí, lo que pasa es que esto es como que...
Uno se está arrimando y encima ves que el público no está contigo y dices, ¿qué está fallando aquí? O sea,
sí, exactamente.
Hay que tener mucha templanza,
es
yo es lo que siempre digo, que los toreros tenéis mucha
difícil.
Templanza.
Es muy complicado porque, por ejemplo, pues te sale un toro bueno y lo estás toreando como tú crees que es el toreo y si no hay comunión, ¿no?
Sí, sí.
Porque esto al final es un arte de comunión,
de
¿no?
Que
tienes que entender
animal.
Tú con el toro y el público contigo y que la situación sea sublime, ¿no? Y cuando aquello no sale, pues parece que algo falla y claro, tú te pones más nervioso porque sabes que solamente tienes una oportunidad. Y que a lo mejor se te va
que en 5 minutos tienes que cambiar la situación.
Exactamente. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Que los toreros que estamos en mi situación, que toreamos poco, que llegamos tan presionados a que solo tiene que ser usa carta y si no, no hay más, porque si no te quedas parado.
Claro.
Que muchas veces no aflora lo que realmente es importante en el toreo, que es tu sentimiento y es el tratar de hacer las cosas como tú quieres.
Sergio, ¿cómo es Madrid? Tú sí lo conoces más que de sobra.
Sí.
Que a Sergio siempre se le ha dicho una cosa que yo no he entendido. Un torero frío. Torero frío.
Sí, en muchas ocasiones lo han dicho, sí.
Y yo creo que un torero precisamente que, no sé, frío
bueno,
yo
es
tampoco
que, es que
diría.
Hay quien entiende a lo mejor las pausas que el torero ve pues para coger distancia y lo entiende como frialdad. Yo fíjate lo que estaba diciendo Sebastián ahora mismo.
Esos topicazos hay que coge meterte... la Plaza de Madrid y que ya está.
Sí, bueno, no es por la Plaza de Madrid, quizás sea un poco sensación general. O sea, si eres muy arrojado, pues a lo mejor dices que no puedes llegar. De hecho, muchos novilleros cuando vienen a Madrid, yo los he visto fuera, en otras plazas, y bueno, y Alfredo, que los fotografía incluso, los ves con una actitud y una forma de torear que cuando llegan a Madrid es todo lo contrario.
Ah, claro.
Tratan de estar muy, muy tranquilitos, muy quietos, muy, todo muy académico.
Pero es que eso es lo...
Y entonces, claro,
tú toreas
se
muy despacio, ¿no?
Claro.
Y su forma de andar al toro, esas pausas que a lo mejor alguien puede entender con frialdad, depende quién lo haga, es torería. El Sergio decía, es que es un torero frío. Bueno, pues Morantes o Sandares por delante de la cara del toro sería la torería sublime, ¿no?
Bueno.
Pues bueno, vamos a dejarlo así, ¿no?
Nada, no, lo bueno en Madrid al final es que el público te respete, que tú consigas ponerlos a todos de acuerdo, y eso es lo que hace que una faena coja vuelo, y eso es lo que uno sueña cuando quiere. Cuando está anunciado en Madrid quiere triunfar,
quiere
por supuesto.
Triunfar.
Yo he tenido la suerte de ver a Sebastián en Azpeitia y en Madrid de torear con él, uh-huh. Y las dos tardes han sido muy importantes. Lo que es cierto que en su situación es muy difícil resolver la papeleta solamente en dos tardes, ¿no? Porque necesitas el factor suerte, que es que el toro te envista, que la tarde se dé bien, que sobre todo la espada funcione, que eso sí que es fundamental.
Sí, y que si no has matado muchas corridas...
Claro, es que es un poco la pescadilla
mucho,
que se muerde la cola,
¿no? Que en el carretón, no es lo mismo el carretón. Que
no estoy hablando, digo, que estoy viendo fotos mientras tanto,
hecho,
y que es muy
fíjate,
fotogénico.
Uceda Leal, que es de los que se dice ahora mismo que es el que mejor hace la suerte de matar,
claro.
A mí me dice que no entrena en el carretón, claro. Alguna vez, pero vamos, que no es de los habituales. Y sin embargo, Joselito, que también decían que era... pegaba unas estocadas que eran cañonazos, ahí me decía que tenía... Dice, yo a mi madre la tenía loca, decía Joselito, es que son horas y horas que la tengo ahí con el carretón y venga, y hijo, no te cansas, me decía.
Claro. O sea, Joselito
estaba todo el día en el carretón, y sin embargo Uceda Leal, que pegó unos estocadazos también tremendos, pues ensaya poco, ¿no?
Sí, pero bueno, mira, ahora la última de toro en Madrid pinchó, y es que
bueno,
claro, porque está menos,
ha pinchado
muchas veces, pero bueno, es un gran
sí, pero últimamente
pero,
nos
¿no?
tenía
pero claro, porque
mal acostumbrados.
Lleva más tiempo sin torear, claro. No tiene el mismo rodaje, y claro, es que todo eso
todo influye.
¿Qué tal las banderillas?
Bien, por ahora bien.
Capote, ¿eh?
Sí, bien. Bueno, bien, sí, el capote, pero ¿qué tal?
No, la banderilla, llevaba 15 años sin banderillar, por porque eso, de por novillero eso. Sí banderillaba.
A mí me parece dificilísimo el tema de las banderillas, ya. Lo admiro mucho.
Y bueno, como empecé con una de Miura y luego una de Cuadri, y luego
pues, entonces ya
se me quitaron las tonterías rápido. Así que,
que bien, cogiste bien. Sitio rápidamente, sí, sí, para sí. Que le trae.
Supongo que hay un entrenamiento antes, ¿no? De volver a coger los palos o qué.
Sí, bueno, empecé a banderillar un poquito en el carro y no se me había olvidado, pero bueno, que no es fácil, no es fácil. He tenido suerte y me he desmonterado en varios sitios, que no es lo importante realmente, pero bueno,
hombre,
pero todo suma, oye,
sí, hombre,
todo suma.
Una
claro
vez que tomas
sí.
Esa decisión que no es...
Oye, te desmonteras en Sevilla o en claro. Ferias importantes y eso y es bonito.
No es lo mismo esa decisión de vestirte de plata, de decir, voy, porque tú lo que quieres es seguir toreando. Y seguir triunfando. El desmonterarte no deja de ser un reconocimiento.
No, no, claro.
Triunfo,
no, no. Y está...
De, bueno, y más en tu caso.
Es parte del espectáculo.
El que, claro. Viene, el que viene ya de banderillero de muchos años, pues bueno, pues parece ser que es más habitual, ¿no? En las plazas, bueno, Madrid, que es en la que más vemos toros, pues ya sabemos que cuando coge los palos, depende quién, pues ya hay un run-run, ¿no?
Sí.
De decir,
sí, sí.
Bueno, vamos a ver un gran espectáculo. Yo me acuerdo de muchas. Había un matador de toros que estuvo de comentarista en una de las cadenas que era tan tan impetuoso que se dejaba llevar cuando cogía los palos por cualquiera de estos excelentes banderilleros. Vamos a ver un par de banderillas extraordinario, pobre. Y luego a lo mejor pues se le cae a una. Bueno, esto
bueno,
es un accidente.
Claro.
Yo siempre prefiero esperar a que ponga el par y así ya me luzco bien, ¿no?
Claro.
Es que es un gran banderillero.
Sebastián, naciste en el 92.
Sí. 25 años.
Tú fíjate.
Hombre, el toro de 5 y el torero de 25.
De 25.
Eso pues decía antes.
Está muy bien. ¿Siempre tuviste claro?
Sí.
Desde tu Medellín natal que dijiste, sí, yo quiero ser
sí,
torero.
La verdad que yo tengo una gran suerte, ¿no? Que es como, soy hijo del cuerpo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En la Guardia Civil.
En la jerga, sí, sí militar y de la Guardia Civil.
Sí, porque, bueno, mi padre matador de toros y, bueno, pues, mi padre la verdad que fue mi ídolo, ¿no? O sea, que tuve una gran suerte de tener a mi ídolo en casa, ¿no?
Allá.
Y como y mis amigos jugaban, pues, con sus padres al fútbol, pues yo jugaba con mi padre al toro. ¿No? Entonces, desde pequeño, yo desde que tengo uso de razón, me estoy toreando, ¿no? Y de hecho, que creo que como con 2 años o así, pues la típica fiesta ahora con las cenas de Navidad
¿con 2 años?
Y todo esto, sí. Entonces yo llegaba y yo cogía la toalla y me ponía a torear. Y entonces, pues claro, ya me buscaron la ruina, fue las amigas de mi madre,
sí.
Porque claro, llegábamos a la fiesta de Navidad tal y el niño que tore,
que tore
el niño,
que tore,
el niño no quería torear y de repente llegaba la señora y decía, mira, si toreas te voy a dar 10
ah, claro.
Ebrillos, bueno, allí 10.000 pesos,
sí,
20.000,
sí, sí.
10 ebrillos, ven. Digo, bueno, pues mira, esto parece que
ya te vas a ganar
eso
dinero.
Eso sí que
ya ganar dinero,
ya, ganar dinero claro, antes de vestirse de luz.
Ahí ya me buscaron la ruina, ahí ya...
está muy bien esa
sí,
historia.
Qué bueno.
Oye, el panorama de todas maneras, Sergio, Sebastián, os pregunto a los dos, está de aquella manera, todo está complicado, ¿no? Pero en el mundo del toro, fíjate, tú lo sabes también por el tema de apoderados, independientes, no independientes. Sergio, tú que has dado el paso a banderillas, ¿por qué ha sido? Por, bueno, supongo que porque el otro encontrarías más trabajo, ¿o por qué?
Sí, no, bueno, ha sido falta de contratos durante 2 años en los que he estado totalmente parado y en los que si algo salía, pues no era como yo creía que uno debe de ir a torear.
Ya.
Entonces, bueno, sí que es cierto que estos últimos años está difícil, está complicado torear. Ha habido una reducción grande de festejos y bueno, pues...
De los banderilleros estáis muy bien organizados.
Los banderilleros es un sector que de toda la vida...
Funciona muy bien, ¿eh?
Han estado muy unidos y entre ellos se han defendido muy bien, la verdad. Y los matadores siempre hemos ido más cada uno por nuestra cuenta.
Eso
nunca hemos sido capaces de compenetrarnos entre todos y realmente ir a todos a una. Y eso al final hace daño, hace mucho daño.
Hombre, claro.
Se ha intentado, se han hecho muchas reuniones. Cada vez que salíamos de una reunión parecía que se había arreglado todo y luego nada, a los 5 minutos cada uno por su lado. Pero el gremio de banderilleros picadores está mucho más unido y han sabido defender muy bien sus derechos y bueno, ahí estamos, que en ese sentido va bastante bien.
¿Te encuentras cómodo ahora?
Sí.
Sí, me encuentro feliz. La verdad que no era la decisión que yo...
Una decisión difícil, pero...
Que yo pensaba ni que...
Hablabas de festejos, de menos festejos. Es que esos festejos que se han ido suprimiendo son los que tenías cabida tú y los toreros que estaban en la situación.
Claro.
¿No?
Muchos, bueno, y además cuando empezó todo este tema de la crisis pensamos que incluso iba a haber una criba o incluso iba a mejorar, ¿no? Porque se iban a dar menos festejos, pero ganaría un poco en calidad. Pero al contrario, ha sido exactamente lo mismo, peor. Y ese ha sido el problema.
Sí, pero la reducción también, al final una feria de tres corridas de toros, la de figuras no la pueden quitar porque es la que tira de las tres de abono. Si la reducen a dos, la otra tiene que tener también una cierta composición. ¿Cuál se queda sin dar? Pues la que podías torear tú, toreros como Iván Vicente, toreros, en fin, de ese nivel, que son todos muy buenos toreros, que siempre lo decimos, pero luego... no hay ese reconocimiento por parte de las empresas, que como decías, la pescadilla se muerde la cola.
Sí, claro.
El empresario al final tiene que reducir y no puede quitar a los que le llevan la gente a las taquillas.
Sí, eso es normal, eso además es entendible. Claro.
Para mí lo que me maravilla es que no solo no te aburras, sino que hayas decidido seguir toreando.
Sí, claro.
Sí, yo el mundo del toro es mi vida, es mi pasión y siempre quería estar cercano. Esta ha sido la forma que en este momento creo que podía estar más cercano al toro y la verdad estoy orgulloso y muy contento.
Muy cercano al toro, además, más cercano al toro, Miura, Cuadri.
Sí, ¿no? En eso.
Para empezar.
Eso, sí.
Lo que haga falta.
Claro. Sebastián, nos dices que desde los 2 años lo has tenido claro, cogías la toalla y hacías las delicias de la fiesta.
Cogía la toalla, no es que tirara la toalla, ni mucho menos.
Supongo que al llegar aquí a España pensaste, bueno, pues aquí tengo que hacerme hueco. ¿Te ha costado? No sé, a la hora de hacer contratos, yo creo que en España precisamente la gente también que viene de Iberoamérica, yo creo que tenéis muy buena acogida, ¿no? Que en ese sentido estamos muy hermanados.
A mí me costó muchísimo.
¿Te costó muchísimo?
La verdad que sí. Llegué aquí con 17 años a la escuela de Maestro Juli, no me dio la oportunidad de venir aquí. Y pues claro, yo llegué aquí, allí habíamos estado acostumbrados a torear pues novillos pequeños. De hecho, hasta un novillo, allí un novillo pequeño lo pican, ¿no? Y cuando llegué aquí, pues el nivel era descomunal, ¿no? Habían toreros impresionantes, que yo cuando llegué aquí vi la primera novilla, la fui a ver, como vivíamos en Arganda del Rey, fui a ver la novilla en Arganda y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí, no?
un corrido más grande que los de Cali.
Claro, que yo digo, pero esto yo no lo he visto allí matar en mi vida, ¿no? Y entonces, pues fue muy complicado, pero gracias a Dios, pues con mucho sacrificio, con mucho tesón, pues me fui abriendo un hueco en la escuela. El primer año en la escuela gané todos los bolsines que me presenté, gané en Candeleda, Espartina, Bayona y muy bien, ¿no? Ese año me pegó una cornada muy fuerte un novillo, que lo necesitaba también, porque necesitaba ver si yo era capaz de ponerme ahí. Y luego lo que más me costó sí fue el dejar a mi familia, ¿no? A dejar a mi tierra, pues... Yo llegué y con la firme decisión de que hasta que no me hiciera torero, pues no me devolvía a mi casa y así ando, ¿no?
Eso pues es otra cosa de admirar, porque ahora en la escuela del Juli yo he conocido también a este chico que es de Francia, no me acuerdo ahora mismo. Ay.
Adrián Salenc.
Uh-huh. También se vino, Adrián Salenc se vino, hecho, bueno, aparte que es chiquitito ya.
Chaval, de cogida, era muy joven.
Se vino con 12 o 13 años, igual, su familia en Francia, y él solo, y se vino a la escuela Juli, o a donde hubiera sido, pero con tal de ser torero, es que es de admirar, ¿no?
Esos valores, Sebastián,
son los que no saben captar todos los que están en contra de toda esta historia.
Y yo en ese tema, por ejemplo, o hablando de Salenc, que ahora mismo es un novillero pues importante, yo me siento un privilegiado, ¿no? Porque le he dado muchísimo al toreo, ¿no? De dejar mi familia, mis amigos, mi casa, pero me lo ha devuelto con creces, porque para mí era un milagro llegar y tomar la alternativa en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Yo a lo mejor aspiraba a torear una corrida por ahí fuera de feria, o a lo mejor de debutar en las ventas de novillero en una novillada de verano, como... Y después debuté en plena Feria San Isidro y fui capaz de quedar triunfador de ese ciclo. Entonces, pues para mí yo me siento un privilegiado y por eso estoy feliz aquí. Y aunque ha habido años en que he toreado mucho menos, pues no pasa nada, ¿no? Lo he compaginado con trabajo y estoy aquí pues feliz de tratar de seguir buscando mi sueño, ¿no?
Y con los billetes para Cali ya.
Sí.
Bueno, es verdad, se vas, ¿no?
Los billetes para Cali.
Sí, eso es... Pues es otra gran noticia, ¿no? De que Ya el año pasado pues toreé dos pueblos aquí que no tuvo mucha repercusión, no me llevaron a las ferias, y este año pues vuelvo a la Feria de Cali, que es una feria preciosa y súper importante, y ahora la Feria de Medellín, y bueno, encima con dos cartelazos, ¿no? Uno es con Padilla y Colombo y el otro con Roca Rey y Castella, así que muy contento.
Dos cartelazos.
Qué bien.
Y sí, muy feliz.
Oye, bueno, cuando uno torea en su tierra es complicado también.
Pues eso, pues porque al final hay toreros y hay toreros, muchos toreros y toreros
muy buenos.
Hay
que ir colocándolos.
Y claro, hay que ir colocándolos, ¿no? Ya quisiera yo torear todo, ¿no? Pero bueno, eso para torear todas las ferias de allí hay que triunfar muy duro aquí.
Sí, claro.
Y bueno, pues para eso estamos trabajando.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Alfredo, estaba viendo muchas de las fotos que tienes. Supongo que cada torero tiene... A ver, hay gente que es o no es fotogénica, eso pasa, ¿no?
Sí.
Y te pasará con muchos, que aunque sea un figurón, dices, madre mía, qué mal sale siempre. O sea, es una cosa... Además, en el toro, que gesticuláis
mucho.
Lo bueno
para un fotógrafo es fotografiar a Manzanares o a Morante.
No, pero mira, he visto a Sergio y he visto a Sebastián y los dos son muy fotogénicos
en las fotos que estoy viendo. La estética, que es lo que más miran los toreros, la cara, ellos no se la miran. Miran la estética de la fotografía, la estética del muletazo, de
ya, también, Julián, también lo son.
Hombre, pero las caras se ven en muchos de ellos.
Sí.
Las caras se ven.
Pero
no?
Esa quizá...
Hombre, como todo, y hay algún que otro profesional que te permite incluso hacerle fotografías. Ellos saben que tú estás allí por algo, ellos saben que tú estás ahí para también beneficiarles a ellos, y muchas veces, pues, yo por lo menos, yo voy siempre con la mejor intención y el máximo respeto, intento pasar desapercibido, pues, quiero decir, cada uno es un mundo, ¿no?
Pero vamos, que en el patio,
y hay algunos que te lo permiten
más. En el patio de cuadrillas no te dice ninguno, no me saques del lado izquierdo, sácame mejor del otro,
no, pero no me saques del derecho.
Pues mira, Julián, te digo una cosa, yo estoy en el patio de cuadrillas, y yo cuando llega el periodista o el fotógrafo, antes de la corrida digo, mira, yo no sé cómo no los mandáis, donde...
No pasa nada.
Procuran pasar desapercibidos.
¿En serio? O sea, justo antes... Antes de la corrida, yo esa pregunta de rigor antes de la corrida no la entiendo.
Pero hay toreros...
¿Cómo te encuentras?
Ah, bueno, ya, pero eso ya es
Sí.
Pues peor es cuando
vienes... Me refiero a eso, ¿no? Antes de la corrida,
Sebastián,
cuando estás...
Es cuando vienes de pegarle tres pinchazos a un toro y te están oyendo pitos y te meten la alcachofa. Bueno, ¿y qué tal te has visto? Y a ver qué dices con el micrófono allí delante. ¿Qué tal te has visto?
¿Cómo me al final somos muy monótonos un poco, porque claro. ¿Qué respuesta vas a dar?
Sí, eso también.
Pues
sí,
no, la próxima, ¿a qué vienes? Pues claro. A triunfar, a salir por la puerta grande.
Dentro de la profesionalidad de cada uno. Yo, por ejemplo, a mí este año se lo pude decir al Juli, se lo llevo diciendo 2 años seguidos. En el patio de cuadrillas de las ventas, estamos hablando de las ventas, no estamos hablando de plazas de pueblo ni plazas sin importancia, que llegue ese pedazo de torero. Y que se salga afuera.
Juli es muy educado.
Y que nos deje fotografiarle
con
de
los
esa manera.
Medios es... Tiene entonces, un respeto, yo no sé si era porque el hermano es periodista también y sabe lo que es.
Él sabe lo
disponible.
Que tiene los corrales, sabe lo que tiene a 5 metros más para adelante, que le está esperando una plaza llena, quiere decir Madrid, y te permite hacerlo. Y yo este año le dije, digo, maestro, es usted grande hasta para dejarse fotografiar. Entonces, quiero decir, si yo me pongo en el pellejo de vosotros, de los toreros, y con todo el respeto del mundo, yo lo paso mal en un callejón, porque solamente las caras que tenéis, la responsabilidad, y lo que lleváis en vuestro interior, eso solamente lo sabéis vosotros. Los que no nos hemos puesto delante, imposible. Entonces, desde el máximo respeto, desde lejos, intentar, para eso tenemos Zoom. Lo que yo no entiendo es que vaya mucha gente que
hacerse el selfie.
No, haces el selfie, que se ponga aquí y te ponga, vamos a ver, señores, ya existe una tecnología, utiliza ese Zoom, utiliza esa profesionalidad. Entonces, no molestes.
Algunos lo que hacen es que esperan ya, están en capilla, ¿no?, por ejemplo, y están rezando, esto es muy de Talavante, y apura, hasta ya el último momento para...
El que más apuraba era Esplá. Esplá se metía a la enfermería y salía cuando ya habían abierto la puerta.
Sí, sí, todo es entendible. Oye, el miedo cada uno lo pasa como puede, y el que tanto el que quiere hablar como el que no quiere, pues...
Hay
que respetarlo. Eso,
Madrid,
la gente,
ejemplo,
sí tendría que saberlo.
Para eso Madrid ha cerrado mucho las puertas, no deja entrar a nadie.
No, sí pasa. Sí.
Pero bueno, hay que pasar ya casi con salvoconducto.
Hay muchos
salvoconductos.
Sí, bueno, ya.
Imagínate
si no hubiera salvoconducto, ¿cómo estaría el padre?
Creo que ha habido demasiado, referente a lo que dice el torero, es verdad, ha habido, yo creo que un exceso. O sea, ha llegado un momento en el cual esa plaza necesitan estas personas, estos toreros necesitan su espacio, su tranquilidad, por lo menos 5 minutos antes de empezar.
Y su sala de los toreros. ¿Qué pasa?
Se hizo y está muy bien.
La verdad es que eso, la sala de los toreros está, y tú te puedes quedar ahí hasta la hora del paseillo. Lo que pasa es que tienes que entender también que y tienes que ser consciente de que aquí somos un esto es un espectáculo, ¿no? Y somos unos y
no está en la sala de los toreros, ¿cómo es? ¿Cómo es?
Pues es
normal, una, ¿no?, mesa y un par de asientos, unas sillas, y eso, y bueno.
Sí,
nada, una cosa simplemente normalita, pues,
para que se lo puedan haber currado más. Un poquito,
pero yo no, tiene sus fotos, está bien, está bien.
Sí, está muy bien.
Está bien,
trata de que el que quiera estar un poco más alejado del bullicio, pues se meta.
Se mete, sí.
Hombre, que a mí me parece.
Y sobre todo, el no que sé. No es católico, porque antes se quedaba en la capilla.
En la capilla, sí.
Quedaba mucha
claro.
gente hasta
sí,
última
pero
hora,
si no
pero
crees,
bueno.
No pintas allí,
claro, que
nada.
Pintas allí, ¿no? Nada más que como sitio de
pero
retiro.
Es una pena, desde el punto de vista de la fotografía, es una pena, porque vosotros los toreros, quiero decir, también perdéis con esa situación. Yo creo, y siempre hablo desde el respeto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y el que me conoce sabe que al máximo, ¿no? Pero también es verdad que os perdéis un aspecto importante. Desde que llegáis a la plaza hasta que salís de allí, eso conforma parte de aquel espectáculo. Si yo no te saco liándote un capote,
ya.
Si yo no te saco con ese rostro de esa responsabilidad, si luego tú llegas y cortas las dos orejas en Madrid y llega en la revista, en Seis Toros Seis, que llevo 16 años trabajando para ellos, y me piden, Alfredo, para la portada de este año, mándame
que
alguna
sí,
foto
sí,
liándote.
Que razón.
Ese gesto, ese brillo de los ojos que sí. se os refleja, esa plaza al fondo, ¿sabes? Quiero decir, esa fotografía es una pena que se pierda. Uh-huh. Yo ni se me ocurre acercarme a vosotros ni molestaros. Yo llega, por ejemplo, Antonio Ferrera se queda al final. Castella es imposible hacerle fotografías. Iván Fandiño, que para descanse, imagínate, era imposible sacarle. Sí. Era siempre la misma foto repetitiva. Entonces yo no me acercaba, le hacía así de lejos porque yo tenía que cumplir con mi cometido y ni me acercaba. Hay otros que reconozco que son verdaderamente molestos. Pero yo no me acercaba y mira que abulto y soy grande, pero intento pasar desapercibido y reconozco que cuando nos quitan de ese patio y nos echan para atrás para no molestaros, si vosotros no nos ayudáis un poquito, hay veces que
se van a
creo que perdemos
esos
todos.
Sí,
que
por,
perdemos
porque
todos.
Por eso es lo que te digo.
Porque
no
son fotografías
perder,
espectaculares.
Porque es esto, ¿no? Eres un artista y te tienes que ver a
hay
pues,
público
a la
que
gente.
Le gusta asomarse por las barandillas para ver a los toreros cómo se lían en el capote.
Ahora que estamos
es parte
hablando
de eso,
del
sí.
selfie y todo esto, pues a lo mejor. Para ti es incómodo,
no,
pero
sí,
esa,
claro.
ese aficionado que va con su niño, no, todo, pues eso para él es un recuerdo para toda la vida. Entonces,
sí, hombre, hay que pues, entenderlo además, todo lo que se haga con respeto.
Ahora te bajas de la furgoneta y hasta que llegas a la plaza tardas un rato, ¿eh?
Sí, sí, como que si tardas en cuanto que te claro. En cuanto que sonrías sí. un
y
poco.
Y para salir de la plaza,
claro.
Bueno, o sea, ya vamos, ya es que sales de la plaza y dices... En torno a 10-15 minutos,
minutos,
por lo menos.
Sí,
por lo menos.
Sí,
y la furgoneta está al lado.
Tienes
¿eh?
Que pasar el patio y en el
sin
patio,
salir a hombros. Si ya sales a hombros.
Hay fotos, me está enseñando Alfredo, que ya no solo dentro de la plaza, sino es la ceremonia de antes, ¿no? O en el callejón, esta
sí,
otra
esa,
que hemos visto. Bueno, está vistiéndose, que son muy bonitas. En la capilla tienen que salir fotos fantásticas. Sí, no sé si tiene, pero no, claro, es un sitio
hecho,
también.
Yo he hecho prácticamente en dos ocasiones. En dos ocasiones que yo recuerdo en las ventas, porque además es que ni lo pido, ni lo solicito hacer. Tengo que tener mucha confianza con ese torero
claro.
para hacerlo.
Fíjate,
lo mismo que
esas
fotos
momento.
Vistiéndose. O sea, yo reconozco, bueno, este año tuve la oportunidad de estar con Miguel de Pablo, que toreaba
¿sí?
la única corrida después de varios años toreando, sin torear, y llegaba y se jugaba toda una carta. Y bueno, me acuerdo que fue con Marcos Núñez, el violinista, y su padre a la guitarra. Le acompañaron en ese momento y se creó un hábitat, una sensación de responsabilidad, un sentimiento. Porque era la única carta, lo que tú hablabas, Sebastián.
Fue en Colmenar.
Sí, en Colmenar. La única carta que tenía esa persona en ese momento. Entonces, quiero decir, tú tienes que estar ahí, porque te lo han dicho y tienes amistad y conoces, pero tienes que estar y pasar desapercibido. No puedes molestar, no puedes romper. No
claro.
puedes romper
la armonía.
Exactamente.
La armonía del momento.
Porque esa persona que está vistiéndose ahí no sabe si va a volver a ese mismo sitio dos
sí,
horas o dos horas y media después.
Y eso pasa a la historia,
no,
claro.
Y ellos no saben, además hay que respetarlo porque ellos no saben si dentro de un rato van a volver. Hay que respetarlo y saber estar. Entonces, eso es lo que yo digo, de buscar esa profesionalidad. Y el que hace fotografía taurina, si no interioriza lo que vosotros sentís, más fotógrafo será siempre.
No, lo que pasa es que luego cada fotógrafo, igual que cada torero interpreta al torero de una manera, cada fotógrafo los momentos o busca momentos a lo mejor no repetitivos. Ten en cuenta que ahora en Madrid, sobre todo, que los fotógrafos taurinos están en el mismo burladero, todos hacen la misma foto. Milímetro antes de
sí,
llegar...
el encuadre no da
pero,
para más.
Pero claro, el encuadre mismo. Prácticamente es el mismo. Claro. Es decir, luego ahí cada uno es el que tiene que buscar momentos,
pero,
a lo mejor,
mira,
momentos importantes.
De, hablando de la fotografía taurina... ¿Cuántas veces, bueno, en ese callejón de las ventas entramos 10 o 11 personas, ¿no? 10 o 11 fotógrafos. Y está desde fotógrafos dedicados a portales y revistas taurinas, es profeso de ello, hasta personas ajenas al mundo del toro que van allí y cubren un expediente, yo que sé, Agencia EFE y medios de comunicación de periódicos que, bueno, pues lo mismo hacen una foto a Rajoy que hacen una foto de toros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo una fotografía taurina que una foto torera. Una foto taurina, pues ves arena, ves el toro, ves una muleta, ves los trajes de luces.
Sí,
una foto taurina es distinta. Es distinta, porque la fotografía no es lo que tú plasmas en ese segundo, porque yo les escucho y tiran 100.000. Es luego saber interpretar esa fotografía, encuadrarla y darle el carisma que ese torero se merece, ese toro y esa plaza se merece.
Me voy a México. Me voy a México porque voy a hablar de... ¿Sí?
Sí, la así
radio...
sin más.
¿La radio es así?
Yo sabía que Sebastián Rinder tiene billete
México,
para Cali,
pues
pero lo tuyo para México no lo sabía.
Claro.
Anda que dices algo para que te acompañe.
No, si no he sacado billete, pero vamos. Me está escuchando Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
Buenas noches desde México, Elia.
Ah, pues mira, qué bien. A ver, cuéntame, ¿qué has tenido? Es que lo ha visto. Ha visto la temporada de la México,
bueno,
mi querido Diego. Y cuéntame un poquito, porque me decías que muchos espectadores, ¿no? Más allá del resultado artístico, que ahora hablamos de ello.
Sí, a ver, resumiendo, Elia, un saludo a todos tus contertulios, a Julián, a la audiencia. Este año en México ha mejorado la asistencia a la plaza, que buena falta hacía. La verdad es que es una plaza que tuvo unos años 90 razonablemente buenos, pero que estaba de capa caída, ¿no?, en los últimos 5 años. Hubo un cambio en la empresa. Está ahora mismo al mando Alberto Balleres, el empresario mexicano que ha entrado en distintas plazas españolas. Con él está Javier Sordo, que es uno de los arquitectos más importantes de México. Ambos son ganaderos y aficionados. Y los tres primeros festejos se han despachado unas 90.000 entradas.
Uh-huh.
Y después de una cuarta corrida, que tenía un cartel un poquito más flojo, pero que también citó a más de 15.000 personas, llegó la corrida especial a beneficio de las víctimas del terremoto. Y en esta hubo, como sabes, una asistencia casi completa, ¿no?, de unas 42.000 personas en entradas vendidas. Pero como hubo líos con la reventa y demás, al final quedaba una parte superior en el anillo del gallinero, ¿no?, de la plaza, que no estaba cubierta, pero básicamente se despacharon otras 42.000 entradas, de modo que, bueno, han cambiado un poquito las cosas que falta hacía.
Bueno, y yo creo que también ha sido el momento de Ponce, ¿no?, por otro lado.
Sí, ha habido muy muy buena asistencia. Bueno, realmente las figuras que se han anunciado todas han demostrado poder taquillero.
Sí,
o sea, que
sí,
lo que...
Sí.
Lo que fallaba ahí no era necesariamente los toreros españoles, sino las combinaciones con los toreros nacionales, que quizá estaban un poco descuidadas y bueno, un poco de falta de inversión, yo creo, en los carteles. Pero el primer día en la apertura, Juli estuvo muy bien y llegó, prácticamente se llenó el numerado, es decir, unos 30.000 espectadores. Había una entrada parecida con Enrique Ponce, que, como sabes, se le pidió un rabo y cortó dos orejas al toro que dio, ¿no?, en el sobrero de regalo. Y bueno, hubo una buena entrada también para ver a Pablo Hermoso, que no tuvo mucha suerte en su comparecencia. Ya sabes que allí él es uno de los principales reclamos. Y bueno, la temporada continuó con este festejo especial a beneficio de los damnificados y las víctimas del terremoto, en el que se anunciaban Pablo Hermoso, el Juli, José Tomás. José Mari Manzanares, con 4 toreros nacionales, el Payo,
oye, José Tomás Oreja, pero con división de opiniones, ¿no?
Bueno, es principalmente por la estocada, ¿no?
Yeah.
La faena fue clásica, ceñida, estuvo bien, con un buen toro. La estocada es lo que generó algunas protestas, pero la verdad es que dio la cara y estuvo bien el madrileño. También gustó mucho Manzanares, toreando al natural, sin toros Juli, y por la parte de los representantes nacionales, Sergio Flores triunfando una vez más, se le da muy bien la Plaza México, Joselito Adame con 2 orejas, también discutidas la segunda, y Silencio para el Payo, que es un estupendo torero que aquí le vimos hace años, no tuvo suerte y que ha cambiado mucho su concepto, ha mejorado, ha ganado mucho, pero no tuvo toros.
Bueno, pues Diego, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y nada, que lo pases bien. A ver. Oye, me acuerdo lo de Bayeres cuando se comentaba, tiempo atrás, ¿no? Que si aquí venía las ventas, ¿te acuerdas todo aquello?
Sí, bueno, Bayeres concurrió al último concurso en alianza con Tauro Delta.
Sí, sí, sí.
Y ahora mismo, sin embargo, está en alianza con la Casa Chopera. Le han llamado BMF, Bayeres Martínez Flamarique. Además, aunque no ha trascendido mucho, ha comprado distintas plazas de toros. Es el propietario de la plaza de toros de Badajoz, Salamanca, y hay rumores de que también compró la de Logroño, aunque no recuerdo si eso se confirmó. Entonces, bueno, está en alianza con los Chopera ahora mismo.
Pues bien, buena alianza. Un beso, Diego, gracias.
Un beso, Elia.
Adiós, adiós. Por cierto, se ha muerto Lebrija, Enrique Muñoz, el popular puntillero.
Puntillero
que
de
ser sí. Buen puntillero, ¿eh?
Bueno, y además lo era, ¿eh?
Lo era, sí.
Era una habilidad complicada.
Porque era de escuela. Era de escuela. Es que ahora los puntilleros de plaza, que yo cuando oigo a algún aficionado, pues si los peones no pueden o no saben, que apuntille el de la plaza. Si es que el de la plaza tampoco tiene mucha experiencia, porque primero porque no apuntilla prácticamente, y segundo porque no tiene sitio donde entrenar. Bueno, el típico banco de madera para dar puntillazos, para hacer muñeca, pero nada más. Se han perdido los grandes puntilleros como Lebrija, como fue Agapito Rodríguez en Madrid, y Antonio Medina, que son los dos grandes puntilleros junto a Lebrija que yo recuerdo. Agapito le llevaban siempre el día 30 y Baranjuez, eso era sagrado.
En el patio cuadrilla,
tiene una plaza, sí, sí. Y además iba a Bilbao siempre le llamaban para la Feria de Bilbao.
Es muy difícil ser buen puntillero, ese momento en el que levantas al toro y dices, bueno, ahora
claro,
cuando me quiero morir.
Bueno, pero, o sea, pero estos grandes puntilleros, yo Antonio Medina y Agapito, sobre todo Agapito, tengo una fotografía apuntillando un toro de Victorino en la Plaza de las Ventas desde fuera del burladero. O sea, agarra un poco, los toreros lo sabéis, para poder pegarte el tirón tú mismo y meterte dentro del burladero, pero con todo el cuerpo fuera, flexionada la rodilla para citar al toro, y en cuanto que humilló, pues meterle la mano.
Vosotros en la suerte suprema, ¿no?, que es la espada, supongo que ahí te pasan mil cosas por la cabeza, y sobre todo cuando la faena ha sido buena. Ese momento en el que estamos así los aficionados, o bien mirándolo por la tele o en la plaza, diciendo, por favor, que entre, que corta. Y es algo en los toros tan extremo, porque del todo al nada te puedes ir en un momento, ¿no?
Eso es una ruina.
Eso es. ¡Qué horror!
Hay que
¿no?
quitarla, hay que quitarla.
Hay que quitar la suerte suprema.
No, para nada.
No, pero ¿cómo
al
es
revés,
ese momento, Sergio?
Pues es un momento en el que diferencia muchísimo a los toreros. Es una suerte en la que te juegas muchísimo.
No,
Bueno, es suerte y no es suerte, bueno, ya, porque la realidad es que es de los pocos momentos en los que tú le pierdes la cara al toro, porque realmente tienes que mirar a donde metes la espada, con lo cual no estás viéndole los pitones. Y hay que tener mucho valor, hay que tener mucha seguridad, y diferencia mucho a los toreros por eso, porque marca el que seas capaz de refrendar con la espada lo que has hecho en la faena, ¿no? Y es muy difícil, pero es la realidad.
No todas
y
las
es...
figuras matan bien, Sergio.
No todas, pero a lo mejor en sus momentos.
Sí, ya lo sé, ya.
Lo han
pero
hecho.
Me da tanta rabia muchas veces que
claro.
Una faena buena. Esto tenía que estar reglamentado de otra manera.
Faena buena, faena buena y estocada buena. Esto tenía que estar
pero
ya legislado, ¿no?
En ese tema sí que no puedo hablar. Para mí, yo, para matarme, ¿no? Para matarme, no he perdido oreja.
Bueno, espera, todavía.
Pero bueno, yo creo que es lo que...
Pero escucha, ¿vas ya con ese pensamiento? Cuando ya coges la espada, porque en esto también yo creo que tiene que haber un poco de buena vibra, ¿no? Tú ya vas con pensamiento de voy a pinchar.
Se te vuelve un bucle porque al final, si estás pinchando un toro, otro toro, cuando llegas y tienes lo que dices tú, cuando tienes una oreja en la mano o dos orejas en la mano... Pues es un tema que tienes que tratar con mucha mucha tranquilidad mental, de hacerlo esto como que hasta que no se acaba, ¿no? Pero, entonces, porque muchas veces te crees que ya lo tienes hecho y
muchas veces el momento también, el precipitarse cuando se tiene la faena hecha,
claro,
el decir este es el momento y te precipitas,
pero
luego es cuestión de fe también, Sebastián, porque yo he visto toreros, la sugestión sobre todo del público, de que
sí,
tenga que
poco,
estar cuadradito, las dos manos juntitas, las dos patas juntitas,
y
entonces
ese
que no, yo he visto toros con una mano adelantada, incluso un poco abiertos, y llegar el torero y la gente, no, y volverse y decir, ¿a que sí? ¡Pum! Un estoconazo. reventado.
Sí, eso pasa, es, que tener,
es decir,
que
es fe muchas veces también.
Seguridad.
Seguridad.
Claro. Más que fe, seguridad.
Sí.
Fe, tú siempre te tiras con fe. Siempre. Claro. Es decir, pero
hubo una gran figura, gran figura que se echaba fuera con mucha fe, pero dejaba unas medias estocadas en su última época, que es que era, yo decía, ¿cómo es posible que echándose fuera tan descarado,
la colocara,
meta la mano y deje medias tocadas en todo lo alto? Que es prácticamente imposible, ya, y sobre todo que no quede atravesada, ¿no? Porque cuando te echas fuera, lo suyo es que el estoque tenga una tendencia a ir atravesado, y sin embargo, ¡qué habilidad! Eso es habilidad con los años también, claro, los años de profesión.
Tener bonito, ¿no?, de alguna manera.
No, lo que pasa es que, el público ha cambiado mucho, es decir, hoy casi se premia más una estocada, aunque sea un poquito baja, no digo yo un bajonazo, o sea, un poquito desprendida, pero si es efectiva, es decir, el toro sale rodado, mucho más que un pinchazo en todo lo alto, entrando y haciendo la suelte bien. Ese O de decepción que yo no había oído nunca en una plaza de toros, ese porque pegas un pinchazo, eso yo no lo había oído nunca. Mm. Al revés, cuando es una faena buena, siempre se ha habido una gran ovación para animar, claro, al torero, ahora se oye un O, y sin embargo, cuando ves que entra la espada, pero ves luego que son dos dedos baja, o tres incluso, y la gente, hombre, Madrid quizá para eso sea más especial luego en el sentido crítico, pero el momento cuando entra la espada total, el público se vuelca.
Sí.
Incluso medias estocadas que han tirado a toros patas arriba han sido casi, no rechazadas, pero sí ese O de desencanto. Parece que la espada...
Y la media estocada
y los toreros lo saben, que hay medias estocadas que cuando quedan encajadas, el toro cae patas arriba.
Y el carretón ayuda verdaderamente, ensayar mucho con el carretón, porque yo no sé hasta qué punto...
Yo creo que es más tenerlo claro, porque yo había épocas que estaba con el carretón... Oye, pincha los toros, ¿no? Pues tienes que matar el carretón todos los días, a toda hora. Y al final iba el toro y lo pinchaba también. Y luego ha habido momentos que lo he visto yo claro, lo he tenido yo seguro, y prácticamente sin entrar al carro matas un toro bien. Entonces, al final es lo que dice Sergio, pues tener la confianza y la seguridad en ti mismo en que lo puedes hacer, y tener la capacidad de concentración de hacerlo bien, no desesperarte. Y
también, bueno, depende de los toros, claro, hay otros que se les ve muy bien la muerte, ¿no?, y otros que dices, claro, a ver cómo me hago luego con esto.
Sí, que te
claro,
tapan,
y es forma de matar también, claro, hay toros que te cogen más el toque, otros que se van más afuera, otros que sí. Como le toques un poco de más, el toro se echa afuera y ya dices, te has ido fuera.
Claro.
Y no es así, muchas veces es del toro.
Claro.
Y otras veces,
esos matices, Sebastián, son muy complicados.
Sí,
el espectador de toros tiene la idea de que hay que irse detrás de la espada, derecho. El toro tiene que ser mecánico, tiene que humillar, y eso todos. Igual que torearlos. Parece que todos los toros tienen que embestir igual y tienen que torear igual. Y hay que saber ver al toro. Hay que saber ver al toro. Si no ves al toro de salida, si el espectador no se fija en las reacciones del toro, en cómo mete la cara en el capote, que hay veces... ¿Y por qué le ha hecho el quite por el mismo pitón? Ay, pues entonces, ¿te has dado cuenta que por el otro se le ha metido por debajo las dos veces que lo ha intentado? Bueno, es decir, son cosas que es difícil, pero si no se sabe ver al toro, difícilmente se va a valorar luego lo que hacéis.
Sergio, Sí, perdona, Sebastián, sí.
No, que respecto a esto, pues es que al final parece ser que siempre, bueno, pues le echamos la culpa al espectador, ¿no? Pero al final, oye...
No, la culpa no, pero hay que saberlo.
Me gusta mucho, porque Sebastián es muy sincero en esto, o sea que está muy bien.
Yo voy en espectáculo, ¿no? Me gasto mi entrada, me voy con mis amigos o con mi novia, con quien sea, y yo allí lo que quiero ver...
Calidad.
...es emocionarme. Y entonces, claro, pues al final... Ahí el que le corresponde es al torero, ¿no? El espectador.
Pero es que hay tardes, y lo sabéis, que está todo a favor. Y bueno, tarde de expectación, tarde de decepción. O sea, que es que los toros tienen eso, ¿no? Que desde que no se da el ambiente en la plaza, hay algo muy mágico. Hay tardes que lo hay y otras que no lo hay. Hasta que fallen los toreros.
El toro no es un coche mecánico, un coche teledirigido que le mandas para allá, para acá, que va, viene. El toro tiene sus reacciones, sus propias reacciones. Entonces, hay que saber. Yo sigo pensando, lógicamente, Sebastián, el que paga su entrada exige. Pero Manolete decía que le enseñaba, se levantaba a la gente y le enseñaba la entrada. Claro. Y dice, ¿qué he pagado? Yo quiero. Pero una cosa es esa, eso ya casi es animadversión, pero una cosa es esa y otra cosa es tener capacidad de ver. De ver ver las reacciones del toro. Por lo que tú dices, hay toros que se desplazan más, le das un toque un poquito más brusco al meterle la muleta y parece que es que le has descarrilado.
Claro.
Y es que la tendencia del toro es esa, ¿no? Yo no lo había oído nunca, pero cuando le A mí me parecía que el pitón bueno de un toro era el derecho, que lo recordaron, el izquierdo, da igual, uno que otro. Y el torero se empeñó en torearle por el otro. Y un día de estos, con confianza, pues como estamos aquí, si hay que hablar, oye, ¿te acuerdas de esta faena? Y ¿cómo le toreaste? Dice, porque es que por ese pitón embestía al revés, metía con el pitón contrario, o sea, metía la cara con el pitón contrario.
¿Cómo sabe el torero que está abajo?
¿Cómo lo va a saber desde el tendido? Lo sabe el que está ahí abajo, el que está viendo la expresión del toro, el que le está viendo cómo mete la cara. Yo no había oído nunca de que le esté citando al natural y que el toro esté embistiendo con el pitón contrario. Porque a ver eso cómo te lo explica.
La mirada
y la forma de colocar la cabeza.
Sí, pero hasta la mirada del toro creo que os tendría que influir. Vamos, yo entiendo, ¿no? Que os influye. Hasta la mirada del toro. Cada toro te debe tener una mirada. Yo os he escuchado muchas veces a profesionales decir que la mirada os influye mucho. No sé si es verdad o mentira, pero vamos.
Es verdad.
Yo creo que...
Marca mucho las intenciones del animal.
O sea, tú lo ves, ¿no?
Sí. Debes de verlo, si no lo ves, malo.
Yo lo veo a través de la cámara, lo veo, lo percibo. Porque digo, porque como estamos tan cerca muchas veces de vosotros, dices, esa mirada del toro, hay miradas de toros que digo, madre mía, me asusta más que los pitones. Sí, a mí, y eso que yo estoy en el tendido o en el callejón, con que digo, lo que tiene que estar pasando estos hombres.
Vacas, hay ganaderías que la vaca, la propia mirada de la vaca,
hay veces que salen con cara de locas.
Mucho más que otras. Otras sí. Pareces que te estás moviendo entre la piara de vacas.
Hay toros que tienen cara de loral
y las estás viendo y parece que son más. Bueno, pues sí, que puedo pasear. Y hay otras que miran y dices, es que como estornude y le dé por arrancarse,
te avisan.
Nos lleva.
Oye, en los pocos minutos que me quedan, que quería preguntarte esto, con el tema de las banderillas también pasa, ¿no? Lo ves muy, muy de frente, ¿no? Y banderillar bien. Es jugártela mucho.
Ganarle la cara al toro.
Claro, ahí igual también tienes que estar muy atento a la salida del animal, a las reacciones que puede tener, que más o menos te marca un poco lo que luego te puede hacer en banderillas también.
Ya.
Entonces tienes que conocer los terrenos y aprieta más. Yo por ahora tengo la suerte de irme por los dos pitones y no tengo más manía por uno que por otro, entonces pues según veo cómo va reaccionando, así me voy por uno o por el otro.
Bueno. A ver, ya en los poquitos minutos que me queda, un deseo para el 2018 ya. Madre mía, ¿eh?
Ya estamos.
Aquí desde 2009, ¿no, Julián?
Alfredo querrá los toros. Premios de fotografía taurina.
No,
a ver, venga.
A nivel personal busco seguir siendo feliz a través del mundo del toro y poder seguir haciendo fotografía y disfrutar de compañía como la que tengo ahora mismo.
Pero tú pides.
Y a nivel del mundo del toro, yo lo que yo desearía es que la sociedad, hablando un poco genérico,
no solo que nos dejen en paz,
que bueno, eso ya casi parece una utopía, sino que también esto es otra utopía, que se nos respete un poquito a los que vivís de ello, a los que somos aficionados y a los que simplemente vamos a una plaza o a los que simplemente van a una plaza y aunque no vayan a favor, que tampoco vayan en contra, que se les respete también. Bueno. Lo único que busco es respeto al mundo del toro.
Sergio.
Bueno, yo... pues en esta etapa disfrutar mucho, ¿no? Con los toreros que vaya y nada.
A ver, con lo que pedís, aquí se cumplen las cosas, ¿eh? Juliana, ¿que sí?
Sí, aquí las peticiones son oídas.
Oye, ¿qué nos ha pasado de no tengo apoderado y tal? ¡Pum! Apoderado y de lo bueno. Apoderado. No me han llamado este año, ¡pum! Y le llaman y... Así que pedir que se cumple. Hay por aquí un angelote que nos hace caso.
Claro que sí, pues eso, nada, que haya mucha suerte con los toreros que vaya y que siga disfrutando de la profesión.
Y viviendo del toro, claro que sí.
Oye,
Sebastián,
llevo muchos, unos cuantos años ya pidiendo triunfos y pidiendo que aquello se abra ya y que por favor, y como no ha salido, pues al final te agobias con eso. Y yo, la verdad que ahora mismo, después de todo esto que he pasado, lo único que quiero es tratar de torear cada día mejor, de tratar de descifrar ese animal que tanto mueve, como nos tiene a nosotros aquí hoy, que es una pasión impresionante. Yo no he visto una cosa igual, por eso creo que el toreo se defiende por sí mismo.
Luego
hay factores de afuera que quieren acabar con esto, como que también quieren acabar con la caza y como que no lo pueden hacer, ¿no? Porque esto no se puede quitar. Y nada, lo único que pido es eso, descifrar hacia ese animal que tanto nos da y tratar de torear cada día mejor y algún día pues tratar de torear mejor que el que mejor.
Qué bien. Pues nada, Julián.
Yo también pido.
Venga, pide algo. ¿Cómo es?
No, yo no, no quiero, yo quiero seguir
porque
siendo...
Porque sigamos haciendo el programa, ¿no?
Feliz,
y nos damos con un canto en los dientes.
Bien hablando de toros, seguir haciendo el programa, que ya sería mucho, pero sí que es verdad, hombre, Sebastián, sal por la puerta grande el próximo día en esa corrida de enero, en la de Cali, no que es este año todavía, pero en la de en la siguiente es el 27 de enero.
El Cali, no, el Cali es el 26.
El 26 en Cali, sí.
El 26 y el 27 de enero en Medellín.
27 de enero en Medellín. Bueno, pues puerta grande en Medellín. Y por cierto, en Colombia no se ha llevado a cabo la consulta esa antitaurina que iba a haber en la cámara, parece ser que eso se queda de lado.
Julián,
me alegro mucho.
Yo también. Pues sí. Que nos vamos, nos despedimos, acaban... Es que los 60 minutos dan para lo que dan, no dan para más. Alfredo Arévalo, gracias. Sergio Aguilar, gracias. Sebastián gracias, Ritter, gracias. Sí. Julián Agulla, gracias. Hasta la semana
gracias
que
a
viene.
Ti por invitarnos.
Y gracias a todos por escucharnos. Que pasen buena noche y hasta la semana que viene. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.